Pocas veces un encuentro es tan sorprendente en la radio como el que hemos protagonizado hace unos minutos con Albert Casals, un chaval de 22 años que va en silla de ruedas y que se ha tirado por las escaleras de COPE hasta el estudio Antonio Herrero de espaldas, con el aparataje de la silla agarrado en la barandilla y negándose a recibir ayuda por parte de Diego, que le gritaba, te sujeto por la espalda, y dice, no, casi que es peor. Bueno, ha llegado al estudio, ha entrado con la silla y ha saltado desde su silla a la silla convencional que utilizamos todos para el micrófono. Este chaval tiene 22 años, ha viajado por más de 80 países, se introduce su nombre, Albert Casals en internet, te cae una cascada de cosas, y viaja sin dinero. Estamos desde luego ante una persona ciertamente extraordinaria, más allá de su capacidad de viajar. Albert Casals, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, más que viajar sin dinero, tu vida es una superación constante desde el principio.
No sé, bueno, a ver, no es muy difícil lo de bajar las escaleras, si dices por eso, es práctica en verdad, sueles aprenderlo.
Bueno, no, sí, ya. ¿Y tú a qué años caíste enfermo? ¿Qué te pasó?
Cuando tenía 5 años tuve una enfermedad, que leucemia. Y luego la leucemia me duró como hasta los 9 y por uno de los medicamentos de la leucemia tuve lo de las piernas. Pero si no me lo hubieran dado habría muerto, así que fue un buen trato, está bien.
¿Y eres parapléjico de la cintura para abajo?
Sí, paraparésico, en verdad.
¿Eso qué es?
Pues que no tengo ninguna fuerza, pero tengo ligera movilidad. Por ejemplo, puedo mover así, pero muy poco.
Ajá. ¿Y tienes sensibilidad?
Claro, claro.
Lo cierto es que ha empezado a viajar en un momento dado de su vida. A los 15 años inició su primer gran viaje, primero por Europa y luego por Asia. ¿Tus padres esto cómo lo vivieron?
Padres, pues ya habían viajado de jóvenes, habían viajado sin dinero y todo, o sea que... Y nada, bueno, yo desde que tenía 5 años en realidad ya estaba pidiendo de viajar cuando fuera mayor. O sea que no fue una cosa de un momento dado, sino que siempre había tenido la idea, ¿no?
Entonces, ¿tus padres a qué se dedican ahora, ya de mayores?
Ahora, bueno, mi padre cosas de informática y mi padre es profesora de guardería. Pero, bueno, y eso. Y nada, cuando...
Ya, pero yo lo que quiero saber es, para hacerme yo con mis hijos,
claro, claro.
¿Qué es lo que hace que una persona sea hippie?
¿Qué es lo que hace que una persona sea hippie?
O sea, ¿qué es ser hippie?
Ah, ¿cómo lo defino yo ahora en ese caso? Bueno, me refiero más bien a un conjunto de creencias o de ideologías, ¿no? Entonces, en su caso concreto, pues bueno, es eso, ¿no? Tener la mente abierta a diferentes maneras de vivir, no creer que hay que vivir de una forma concreta, que con dinero o con tal, sino que eso es una opción que puedes elegir, pero que hay otras opciones, claro, y que hay muchas otras maneras de vivir.
O sea, ellos realmente entienden lo que tú haces.
Claro, claro, por supuesto, y están felices de que yo esté feliz.
No, tengo que decir que efectivamente cuando un chaval se enfrenta a una limitación física, y todos tenemos limitaciones extraordinarias, el ver que lo supera de esta manera tiene que ser una fuente de alegría para sus padres absolutamente alucinante. ¿A ti cómo te ha marcado la enfermedad, Albert?
La verdad es que casi para nada, diría yo. No sé.
Hombre, tienes que tener un temperamento ya especial. Bueno, ya te he visto saltando por los vicios.
Sí, no, pero es eso, no es muy importante. Creo que es más... Bueno, igual que hay gente que lleva gafas, yo voy en silla y es lo mismo y no tiene mucha importancia. Es un detalle. En verdad es todo lo mismo, subes y bajas, vas por todo tipo de terreno, o sea que está bien.
Bueno, quien te está oyendo en estos momentos, o sea, como unos 600.000 oyentes, no pueden imaginar que tú viajases por Europa, por Asia, con 15 años, elaborando la ruta que quisiste y sin más equipaje que la silla de ruedas y ¿qué? ¿Una camiseta?
No, una mochila.
¿Una mochila?
Sí, sí, sí.
¡Uy, una mochila!
No, sí, sí, yo llevaba mochila. Y, de hecho, bueno, siempre, todos los viajes que he hecho... Durante
¿y qué
los...
llevas en la mochila?
Llevo algo de ropa, algunos libros, algunas piezas para reparar la silla y demás.
No sé. ¿Y no llevas dinero?
No, claro, eso no.
Bueno, pues nos vas a explicar, porque aquí tenemos mucha gente del paro que no puede viajar, mucha gente con dificultad, y a lo mejor este verano se apunta a tu método. ¿En qué consiste esto?
A ver, es muy simple. Yo, bueno, desde siempre me ha gustado mucho más viajar sin dinero, por la manera como acabas viajando, el tipo de experiencias que acabas viviendo cuando viajas de esa manera, ¿no? Entonces, yo voy en autostop para ir de un lugar a otro. Por ejemplo, el año pasado, que fui de Barcelona a Australia, durante 8 meses. Entonces fui por tierra todo el camino hasta Malasia. Y una vez en Malasia, me colé en un barco a Indonesia y de Indonesia a Australia. Para dormir en los parques, en las playas, en casa de gente que conoces, en
estaciones.
¿Y si
hace frío?
si hace frío en estaciones de tren o sitios así, si no en casa de gente que estoy conociendo. Cuanto más frío hace, más fácil es que conozcas gente y que te digan...
Esta no, es una regla que has establecido tú ya. Cuanto más frío hace, más gente conoces que te alberga.
No, claro, porque la gente es más consciente, exactamente. Y luego para comer, reciclando comida. Los supermercados tiran toneladas de comida. Hay containers enteros llenos de comida que uno está perfectamente buena para comer.
Sí, es que tienes toda la razón, pero vamos a ver, ¿y no te has puesto enferma alguna vez de comer algo caducado?
Bueno, una vez estuve enferma, pero fue mi culpa, por comer cosas caducadas, no, fue porque me dieron un kebab y no tenía mucha hambre, porque me habían invitado a comer como dos o tres veces aquella noche, y me lo guardé para el día siguiente, y al día siguiente cuando me lo comí sí que estuve como vomitando todo el día.
¿Tenía
y...
mayonesa o algo?
No, pero era porque la carne durante la noche se había puesto mala, supongo. Y no, pero es eso, eso no es muy importante, en verdad, vomitas un poco y ya está.
No, no, claro.
Entonces no te mueras.
Si estás dispuesto a vomitar un poco, pues puedes viajar tan ricamente este verano. Es muy interesante, lo veréis en el muro de Facebook si os asomáis, ver físicamente a Albert Casals, porque aparte de tener unos ojos divinos, azules, enormes, tiene el pelo de colores. O sea, tiene el pelo naranja, azul y amarillo en estos momentos, sí. Y las cejas a cachitos, rojos y negros y amarillos. ¿Esto forma parte de la indumenta del viajero aguerrido?
No, no, es porque realmente fue el otro día que me aburría y había amigos en casa. Yo vivo con mucha gente ahora mismo, con amigos míos, y nos pintamos el pelo todos de colores y también, mira, la ceja también.
¿Vives en una casa ocupada en Barcelona?
Bueno, hay una casa ocupada cerca de Barcelona.
Pero la gente no vive como tú.
¿Quién no vive como
los
yo?
Otros que viven
contigo,
no.
Ah, no, sí, ellos también viven sin dinero.
Pero no, me refiero que si viajan de esta forma tan constante.
No todos, algunos sí. Por ejemplo, ella que está aquí, otro amigo mío
a ver,
que se llama Olmo.
A ver, acércate tú, ella, la que está aquí. Ponte un poquito, anda, cuéntanos un poco de la historia ahora. ¿Cómo te llamas?
Andrea.
Andrea, ¿y cuántos años tienes tú, Andrea?
Ahora 19.
Ajá. ¿Tú también vives en la casa de esta hija?
Sí, ahora sí. Regresé hace un mes y medio de Centroamérica.
Estuve 6 meses viajando sola, sin dinero, en autostop por Centroamérica.
Sí. Con 19 años, la criatura.
Bueno, con 18, los 19 los cumplí.
¿Y qué tal? ¿Cómo se te ha dado?
Muy bien.
Albert Casals dice que de cada 2 años para realmente en su casa 6 meses.
Sí, bueno, la cuestión es, estoy normalmente un año viajando todo el tiempo y el otro año estoy más por Barcelona. Pero el año que estoy en Barcelona también voy haciendo viajes cortos. Ahora, por ejemplo, fui a Escocia, antes a Marruecos, entonces acaba siendo algo así.
El viaje este larguísimo, que lo llevó desde Cataluña hasta East Cape, en Nueva Zelanda, fue tan espectacular que han hecho una película.
Sí.
Se llama Mon Petit. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
El mundo pequeño, en castellano. Y nada, es la peli del viaje que hicimos porque...
Fuiste con una chica, con tu
sí,
novia.
Sí, sí, sí.
Bueno, no sé si se dice novia o pareja o Ana Sofía.
Bueno, sí, es poliamor, así que todos tenemos varias parejas, no para todo está bien.
Hombre, algunos tenéis, otros no tenemos nada.
No, quiero decir, en la gente con la que me suelo, mis amigos, sí. Todos quieren el amor libre, entonces...
Ah, compartís.
Sí, sí, fue eso, como era un viaje muy largo y llegar al otro punto del mundo sin dinero y todo, pues ya dijimos, nos dijeron antes, a tiempo antes de hacer la peli, y la hicimos, está bien.
Claro, compartir tanto tiempo, porque fueron 8 meses con otra persona, es difícil, Albert.
No estoy de acuerdo, depende de cómo sea tu relación con esa persona.
Pero tal vez haber un momento donde te topas con tu límite y el del otro. Porque esto existe, no somos cuerpos etéreos.
No sé, es que la verdad es que ese tipo de preguntas a veces me los hacen y no puedo darles lo que quieren porque...
Porque no hubo ningún roce.
Es que, no sé, yo en toda mi vida nunca me he enfadado con nadie. Si le pregunto a mis padres o a la gente que me conoce, nunca me he enfadado.
Bueno, has recorrido, insisto, en ese largo viaje, por ejemplo, pues para que te hagas una idea, tú que nos estás escuchando, Francia, Italia, Rumanía, Bulgaria, Siria, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, Tailandia, Laos, Indonesia, China, Australia. ¿En algún lugar no pudiste entrar? Por ejemplo, en Irán.
Ah, sí, sí, intenté. Bueno, como viajo siempre sin dinero, a veces hay algunas fronteras que son más complicadas, sobre todo más que nada en el centro de Asia, que le llaman el visa hell, el infierno de los visados, porque la mayoría de países tienen, puedes conseguir un visado en la frontera si pagas dinero. Pero entonces lo que suelo hacer yo es ir a la frontera cuando se me acaba el visado del país anterior y llego a la frontera y les cuento que no puedo volver atrás porque no tengo visado para regresar y tampoco puedo seguir adelante porque no tengo dinero para pagar el visado. Entonces puedo quedarme en la frontera a vivir con ellos o pueden repatriarme a España o pueden dejarme pasar. Y la manera más fácil es que me dejen pasar en general.
Sí,
y entonces suelen darte un visado. Pero hay países que ni aunque quieran, aunque tú tengas dinero para pagar, no te pueden dar un visado en la frontera. Entonces en esos países es más complicado, porque hay que ir a una embajada. Y si yo estoy en Turquía y voy a la embajada de Irán, que está en Turquía, y les digo que quiero un visado sin pagar, me dirán que me quede en Turquía. No tienen ningún problema, no tienen ninguna necesidad de darme el visado. Entonces, pues nada, por Irán, por ejemplo, no pude entrar. Entré en Arabia Saudí también en ese viaje y luego me echaron y nada.
¿Y por qué te echaron?
No, porque era la época del Hajj, del peregrinaje de la Meca, y solo podía estar ahí la gente musulmana y tal, y al final vieron que no era musulmán y me regresaron.
Tú pretendiste hacerles creer que eras musulmán.
A ver, yo pensé que...
Un musulmán un poco pintoresco.
No, no, a ver, si hubiera podido hacer algo lo habría hecho para pasar o así, pero no tuve ni siquiera la oportunidad de mentir realmente, era bastante obvio y no sé. Bueno, cuando me vieron me echaron.
Oye, Albert, después de tantas experiencias, habiendo recorrido 80 países con 22 años, ¿qué cosas te sorprenden de un viaje?
De un viaje, encontrarme gente que viaje sin dinero, por ejemplo, como yo, eso siempre es sorprendente y siempre hay mucha camaradería entre la gente, entre autoestopistas, siempre hay muy buen rollo. Pero no, en general lo que me sorprende siempre es ver otras maneras de vivir y hacer las cosas, y que es el motivo real por el que viajar, ¿no? Por ver cómo vive la gente, cómo piensa, cómo hace las cosas. Entonces, es eso, en cualquier momento en el que algo sea distinto de lo que yo había visto hasta ahora, estoy profundamente feliz y me sorprende y me encanta esa sorpresa.
Es una posición maravillosa frente a la vida, desde luego. Oye, Albert, ¿y tratamientos para tu enfermedad tienes que seguir?
No, 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 porque ya no tengo leucemia ni nada, solo tengo las piernas, que es parecido a un Guillain-Barré lo que tengo. Y no, ya no, yo ya no hago nada, la verdad, porque estuve haciendo rehabilitación hasta los 14 años o así, y a los 14 me cansé, porque además ya me dijeron que en principio era para siempre que ir en silla, así que ya está bien.
¿Y tú cómo te imaginas tu futuro?
¿Feliz?
Bueno, esto está claro. Y sin enfadarte con nadie, pero ¿de qué piensas vivir cuando?
Bueno, es que no tengo muy claro que voy a trabajar nunca, no tengo muy claro que me haga falta dinero para vivir. Creo más bien que es una opción, y si tú quieres ciertas cosas, como una cierta estabilidad, comodidad, seguridad, entonces el dinero tiene mucho sentido y trabajar tiene sentido. Pero si te parece bien vivir de otra manera, ya sea en una ecoaldea, en una comuna de las que hay por las montañas, ya sea viajando permanentemente, en ese caso no hay mucho sentido, no tiene mucho sentido para mí, por ejemplo, por eso, porque a mí no me molesta mojarme un día, no me molesta no saber dónde voy a estar mañana, qué voy a comer.
Bueno, lo que pasa es que con tu edad no, pero con 60 a lo mejor te mueres y
no,
te mojas.
No, conozco mucha
que
gente.
Que sí, que te lo digo yo, que tengo 48.
Yo también te lo digo, que conozco gente de 60 que han vivido toda su vida sin dinero.
Es otra forma de vivir.
Puedes organizarte muy bien, hay comunidades autosuficientes que se organizan súper bien, que entre todos hacen como 2 horas de trabajo al día y con eso ya son autosuficientes y no usan dinero para nada. Uh-huh. O sea que realmente es más bien una elección personal. Eso es lo que a veces cuesta un poco entender en Europa, ¿no? Que no es obligatorio, sino que es más bien eso, un camino que eliges. Y puedes elegir vivir la vida con dinero o vivir sin, y está bien de las dos maneras.
Bueno, pues aquí tenéis a Albert Casals, todo un ejemplo de superación. Yo siempre digo lo mismo, si él puede, nosotros podemos. Y que, más allá de su enfermedad, pues se ha constituido en un visualizador del mundo entero. Conoce probablemente más que tú, más que yo, y más que todos nosotros juntos con apenas 22 años. Y desde luego yo felicito a sus padres porque tienen que estar contentos de tener un hijo así. Muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias
a también a tu
me
amiga
lo he pasado muy bien.
Por haberte animado a utilizar el micrófono. Hasta luego.